mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, oft orto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mot proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mot proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi.
Querida, 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 querida Isidora Emborujo, bienvenida.
Gracias, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, baita zuri ere. ¿Qué es Isidora Emborujo? Que ya sabéis que es la profesora de la Facultad de Letras de aquí al lado, de la Universidad del País Vasco, campus de Álava, vecinos de Radio Vitoria. Y así, pues bueno, pues tenemos una obligación de vecindad. Uh-huh. Isidora, la universidad viene a la radio y divulga, y la radio se siente encantada de la vida de servir para la divulgación, que está muy bien. Isidora Emborujo, que es una máquina de hilar temas y de hilar, pues hoy ha dicho, vamos a hablar de mujeres, pero todo el rato, porque hoy además es un día, cuéntanos, sí. Isidora.
Pues es un día también especial, porque es el segundo año que se celebra el Día de las Escritoras en la Biblioteca Nacional de España. Es una celebración que, como digo, si este es el segundo, se inició pues eso, hace un par de años.
O sea que acabamos de desayunarnos con que a lo mejor a las escritoras merecen así como una...
Sí, fíjate, fuera de... Bueno, y además está
en la Biblioteca Nacional.
En la Biblioteca Nacional. Y está relacionado...
Es la biblioteca que guarda absolutamente todo lo que se publica.
Todo lo publicado,
y lo tiene que guardar ahí como un museo, que
lo
guarda
tiene
y custodia.
En sus fondos, todo lo que se publica, todo lo que tiene un registro, está en esos fondos. Y hace un par de años empezaron a celebrar un día, a dedicar un día a las mujeres, a las escritoras, el Día de las Escritoras. No es un día fijo, porque establecieron una fecha que era el lunes más cercano a la festividad de Teresa de Jesús, que fue ayer, 15 de
O sea que cuando se celebre el día de Santa Teresa,
el lunes siguiente, el más cercano, será el Día de las Escritoras. Y hoy es el Día de las Escritoras.
Pues es evidente que si resulta que una institución tan importante para la cultura como la Biblioteca Nacional de España piensa que hay que dedicarle un día a las escritoras, es porque algo de mala conciencia se tiene.
Sí, a ver, a veces decimos que es triste que tenga que haber un día de, ¿no?
Pero eso lo que quiere
pero
decir es que lo hemos tenido
que
olvidado.
Ha habido mucho olvido. Entonces, este día lo han promovido y lo organizan pues distintas instituciones. La biblioteca es, digamos, la que da cabida a un grupo de instituciones en el que hay pues una asociación de empresarias, de mujeres profesionales, empresarias, etcétera. A una asociación que se llama Clásicas y Modernas, con lo cual nos está hablando de mujeres exclusivamente, y ellas han organizado una actividad que es la lectura. Han elegido, hay una comisaria para que se ha nombrado para llevar a cabo la celebración, y esta, que es Ana Caballé, que es profesora de literatura. Y ella ha elegido, bueno, profesora, es la responsable de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona, exactamente. Y ha seleccionado una serie de escritoras, en concreto 20 escritoras españolas e hispanoamericanas, y se va a leer textos de estas escritoras. Algunas son muy conocidas y otras no tanto. Y son escritoras de todos los tiempos. Pues está desde Teresa de Jesús, que es, digamos, la que da pie a la celebración, a Emilia Pardo Bazán, a Elena Fortún,
Elena Fortún, que por ejemplo, pues escribía muchísimo. Elena Fortún es uno de los ejemplos de escritoras que no podían publicar
con su propio nombre.
Tenían que publicar con el nombre de su marido. Esto hasta anteayer.
Exacto.
Porque Elena Fortún es de los años 40, 30, 40.
Yo creo que muchos de los que nos están oyendo, muchas de las que nos están oyendo, tienen en su memoria la serie de Celia, que es una de las creaciones de Elena Fortún.
Celia dice a las niñas, Celia, servidora que les habla, pues sus primeras lecturas fueron de Elena Fortún.
Sí. Y está también,
Celia,
por ejemplo,
Matón, Kiki, en fin, todas las aventuras de una niña.
Que hicieron una serie en televisión muy buena, bien hecha, que, bueno, tuvo su momento, no se ha repuesto, pero que yo creo que una serie muy
buena serie...
y que ayudó y que nos ayuda precisamente, nos ayuda a poner negro sobre blanco lo que había pasado con Elena Fortún. Hay otras como Alfonsina Storni o Mercé Rodareda, Gloria Fuertes, por ejemplo, que este año ha tenido tanta actualidad porque se celebraba, creo que era el centenario de su nacimiento. No quiero equivocarme, pero creo que sí.
Y luego casos de escritoras que, como eran compañeras sentimentales o esposas de escritores de tronío, como estoy pensando en Josefina Aldecoa, por ejemplo,
claro.
De toda esta generación, ¿no?
Sí.
Pues resulta que no existieron, como la Camprubí tampoco.
Claro.
Es decir, eran mujeres de grandes escritores y ellas eran escritoras. De hecho, se habían conocido gracias a sus dedicaciones a la literatura.
Y sin
habían
embargo,
brillado ellos.
Ellas se habían quedado en un segundo plano. Pues es una realidad. Además, en todas las disciplinas. Hoy estamos hablando de escritoras, pero podríamos hablar de música, de pintura. En todas las disciplinas sucede lo mismo.
Y ahora con las redes sociales es verdad que se está haciendo un trabajo importantísimo de difusión.
De difusión.
Pues es el caso del tema de hoy. 10 mujeres... Por decir algo, porque seguro que...
Sí, y de
si
hecho,
nos ponemos, habrá 100.
Habrá muchas más. Y de hecho, si no nos da tiempo a terminar hoy, terminaremos la semana que viene y traeremos alguna más
que no están
incluidas en el ranking.
Les decía a los oyentes que claro que son mujeres conocidas por vosotros, los estudiosos, los profesores, los expertos en antigüedad y en el mundo clásico, pues claro que las conocéis. Pero el público municipal y espeso no.
Hay algunas más conocidas que otras. Por ejemplo, la primera que señalan en este ranking que lo ha hecho un grupo que defiende precisamente y apoya la cultura clásica, que tiene un grupo en Facebook que se llama Portal Clásico y que tiene unas publicaciones muy interesantes. Yo creo que esta primera mujer es muy conocida y es muy conocida porque aparece y es la protagonista de una serie muy vista, muy bien hecha en su momento, que es la de Yo, Claudio, basada en la novela de Robert Graves. Es Livia Drusa, la gran Livia, la que aparece en la serie precisamente con las características que le dan los que algunos dicen que eran sus mayores enemigos, que eran los historiadores Tácito y Suetonio. Y son las características esas que la presentan como una mujer intrigante, capaz de hacer cualquier cosa por conseguir sus fines, incluso llegar a la eliminación física de parte de su familia o de quien se interpusiera.
O sea, mujeres famosas e influyentes, sí, pero todas más malas que la tiña.
Muchas malas. Otras...
Pero según las fuentes,
según
claro.
Las fuentes.
Suetonio.
Sí, sí, sí. Suetonio, Tácito, los dos historiadores de cabecera que nos han salido y nos seguirán saliendo, pues son los que, cuando hablan de estas mujeres, hay varias características que son comunes a todas ellas. Primero, por supuesto, todas son miembros de la clase senatorial. Son hijas de senadores, esposas de senadores, madres de senadores, que era como se definían precisamente algunas de ellas. O de emperadores, como es el caso de la madre de Livia, es la madre de Tiberio y esposa del emperador Augusto, el primer emperador. Son todas bellas, según nos dicen las fuentes. La mayoría, y por eso se las conserva, son modelo de virtud, es decir, matronas, como es el caso no tanto de Livia, pero sí de Cornelia, de la que también vamos a hablar, que es la madre de los Graco, o la madre de Julio César, que aparecen como ejemplo de matronas, personajes históricos, es decir, reales, que han existido. Y como ejemplo de virtud es la gran Lucrecia, que es un personaje mitológico, que también es conocida por todos por la obra de teatro. La última versión, por ejemplo, la hizo Nuria Espert sobre la violación de Lucrecia. Entonces, algunas más conocidas que otras, pero todas... yo creo que cuando vayamos hablando de ellas, reconocibles o bien porque hemos oído hablar de ellas o porque su modelo se nos ha perpetuado a través de, o bien de alguna novela, alguna obra de teatro, entonces las reconoceremos muy, muy prontito.
Cleopatra, todos.
Cleopatra, exactamente, aunque no fuera,
griega,
no fuera romana, pero tuvo un papel importante precisamente en un momento de transición política en Roma, ¿no? De la República
y Hipatia, por ejemplo, es un nombre
claro,
que últimamente suena mucho porque como está relacionada con la ciencia,
exactamente,
y las mujeres científicas están empezando a tener,
efectivamente,
bueno, pues a dar un golpe en la mesa, ¿no?
Claro.
Decir...
Y además también para el conocimiento de Hipatia nos sirvió el cine, en este caso se hizo una película no hace mucho tiempo, también muy conocida. Entonces yo creo que son mujeres conocidas o reconocibles. Y como decíamos, pues la primera es Livia. Livia.
¿Por qué es la primera? ¿Porque es por orden cronológico
no,
o
no,
por orden de importancia?
Este grupo por orden de importancia.
O sea, la que más influyó.
Sí, sí. Según este grupo, todo es discutible, ¿eh? Y de hecho, en los comentarios que les hacen a esta publicación, pues hay de todo. Y hay algunos que les dicen, oh, siempre ponéis las mismas, os olvidáis de algunas. Pero bueno, ellos han considerado que la más influyente era Livia, que como decimos es hija de un senador republicano. Además es un senador republicano que había peleado en la batalla de Filipos, en Macedonia. Es una batalla que se tiene lugar en el 42 a.C. y que enfrenta precisamente al que luego será su marido, a Octaviano, está aliado entonces con Marco Antonio, contra aliado, en coalición, diríamos, utilizando un término
muy moderno. ¿Te imaginas a Suetonio diciendo que estaban liados Marco Antonio y Octavio?
De alguno ella lo dice, pero no de estos, precisamente. No, estos estaban relacionados y lo van a estar luego por lazos precisamente de familiares, porque Marco Antonio se casa con la hermana de Octavio. Entonces sí que hay una alianza que va más allá de la política y a través de una mujer, que esto lo hemos comentado otras veces y lo vamos a ver en algunas de estas mujeres. En esa batalla que enfrenta a los asesinos de César y a los, digamos, defensores de la memoria de César, que son Marco Antonio y Octavio, pues muere el padre de Livia, Drusa, que estaba casada cuando conoce al joven Octavio. Estaba casada con un senador y tenía ya dos hijos. Tiberio, que es el futuro emperador Tiberio, el que sucede a Augusto, y Druso, que es el padre del que será luego el emperador Claudio. Y a pesar de estar casada, se divorcia y se casa con Octaviano, con César Octaviano, con el que luego será Augusto, y no tiene hijos con él. Digamos que ella aporta sus dos hijos, y él sí tenía una hija que se llamaba Julia, y que... bueno, pues que va a tener ese papel de comodín que estamos diciendo.
Como si lo de los divorcios y que dos miembros de una pareja aporten cada uno por su lado hijos fuera cosa de
Fuera una cosa moderna, ¿verdad?
Sí, estaba pensando ahora, bueno, fíjate.
Sí.
En la antigua
era muy
antigüedad,
frecuente, exactamente. Estamos hablando de hace...
Aportaban al matrimonio cada uno por
claro,
su lado unos cuantos
hijos. Claro, hace 21 siglos, ¿eh? No es una tontería. O sea, estamos hablando del final del siglo I a.C., y entonces era habitual que esto sucediera. Como decimos, pues ¿cómo la presentan? Pues algunos, como la encarnación de las virtudes de la matrona, que defiende a su familia, que se ocupa de su marido, de sus hijos, y otros, como decimos, Tácito y Suetonio, pues resaltan la faceta manipuladora, ¿no?, y ambiciosa. Lo que hace es intentar y consigue ella o consigue el propio Augusto, que es quien al final, apoyado por el Senado, va a ser quien lleve a cabo la política de sucesión de su régimen, que Tiberio sea nombrado emperador. Y también estos historiadores pues nos dicen que tenía intención de seguir manipulando en cierta medida, lo mismo que, claro, ellos dicen que ha hecho con su esposo a su hijo. Pero este pues no se deja manipular, rompe muy pronto con ella. Pero, sin embargo, la importancia de esta mujer es tal que una vez muerta se la convierte en diva. Diva es diosa, o sea, se la deifica, se le va a rendir culto como una diosa. Y es la primera mujer que recibe culto como familia, por ser familia del emperador. En este caso, esposa de Augusto y madre de Tiberio.
O sea que es elevada
a la categoría de diosa.
A los altares.
Sí, está dentro del lo que se denomina el culto imperial. Es decir, o sea, a los emperadores una vez muertos.
¿No?
Se le reconoce su poder, digamos. Su poder. Porque este culto tiene más un carácter político, evidentemente, que de creencia en que Livio fuera pues una diosa entendida. Igual con conceptos actuales, pero tiene que ver desde luego con un reconocimiento de su poder y de su influencia
a través de su
marido y de su hijo.
Una mujer que hacía política, que tenía objetivos, como era colocar a su hijo, defender a su hijo como el heredero legítimo, pero que no dejaba de hacer política, ¿no?
Sí, es evidente que tuvo influencia en la novela y en la serie de televisión que hemos mencionado. Es ella la que toma muchas decisiones. No sería así, evidentemente, porque tenemos que tener en cuenta que tampoco nos podemos ir de un lado a otro. Es decir, la mujer tiene, y es evidente que tuvo que tener influencia, pero no es ella la que tomaba las decisiones. Pero que era una mujer con carácter y una mujer con las ideas muy claras, eso
es
seguro.
Y que se buscaba sus apoyos y que...
Eso es seguro, efectivamente. Y es una mujer que tiene en relación, o sea, que es la que encabeza este ranking y que tiene relación con la segunda en el sentido ese precisamente de matrona, de madre que se preocupa del futuro de sus hijos. Porque la segunda que establecen, la segunda mujer más importante, es Cornelia. Y Cornelia es también hija de un senador y de un senador importantísimo, y además fundamental en la vida romana, que es Escipión el Africano, el gran general que había vencido a Cartago. Claro, todo el mundo puede pensar que el ser hija de un personaje así tenía que marcar, evidentemente.
Hombre, es que todas las mujeres que que aparecerán en esta lista, lógicamente, del pueblo, plebeyas del todo, esclavas, no podían ser ninguna. Porque no hubieran tenido
ninguna cabida en la historia. Esta Cornelia entra en la historia por ser hija de quién es y por ser madre de los dos únicos varones de todos los que tuvo que sobrevivieron.
Cuidado que las mujeres se encargaban de la educación de sus hijos.
Sí, y de...
O sea que
y, de y en
ser
este
matrona
caso,
era...
Claro, era muy, muy importante.
Era muy importante.
Era muy importante. Hemos ido viendo otras veces y volveremos a ver cómo a las matronas, y el otro día salía esta circunstancia en las fiestas que comentamos, a las matronas se les dejaba y se les permitían algunas la participación, por ejemplo, en algunas ceremonias religiosas o en algunos ritos, por ejemplo, tenían mucho que ver en los ritos de matrimonio, era muy importante, evidentemente, y una matrona y en cierto modo esa virtud que se les reconocía, pues claro, garantizaban la legitimidad de los hijos, algo fundamental para un ciudadano romano. Pues Cornelia era hija de Escipión el Africano, se casó con otro senador, con Tiberio Sempronio Graco, que era de familia noble y con el que tuvo, dicen las fuentes, bastantes hijos. Pero solo sobrevivieron tres.
Una gran cantidad de hijos.
Sí, solo sobrevivieron tres. Los dos famosos tribunos de la plebe, los que serán tribunos de la plebe, los más conocidos en la historia de Roma, Tiberio y Cayo, y una hija, Sempronia, que es recibe el nombre de su padre. Esto estamos hablando, es anterior a Libia, para que nos situemos, estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Y en este momento, pues Cornelia, bueno, como otras muchas, queda viuda con sus hijos, y a pesar de que dicen, pues, las fuentes que nos hablan de ellas, de que recibe varias
propuestas
de matrimonio, se dice que no y se concentra en cuidar a sus hijos y en ayudarles, supuestamente, pues en su carrera política. La verdad es que la carrera política de estos Tiberio y Cayo, de los que fueron los grandes, y así se les conoce, tribunos de la plebe, no es ni muy larga ni muy exitosa, porque ambos terminan asesinados. Pero fueron, y se habla cuando explicamos esta parte de la República Romana, decimos que en cierto modo están dentro de un proceso de cambio importante. Incluso algunos historiadores hablaban de que las medidas que ellos propusieron eran auténticamente revolucionarias.
Por eso los mataron, ¿no?
Sí, porque ellos, bueno, los tribunos de la plebe, para que nos entiendan, quienes ya lo tienen un poco olvidado, eran unos magistrados que, dentro de las magistraturas romanas, o sea, estaban por debajo de los cónsules, y que en este caso, pues, primero Tiberio y luego Cayo van a promover unas medidas para limitar la cantidad de tierras que podían tener los patricios. Esto beneficiaba a la plebe, que era, digamos, lo que correspondía o se podía esperar, pues, de un tribuno, ¿no? De un magistrado,
de un político
que tuviera que desempeñara esa magistratura.
Claro.
Y ambos fueron asesinados. Primero Tiberio Graco propuso limitar la cantidad de tierras, y una vez muerto, su hermano Cayo tomó el relevo, y el Senado decretó también su muerte y la de sus partidarios. Cornelia, nos dicen las fuentes, que se retiró en ese momento de la vida pública. Además, le pesaba el hecho de que iba a ser más famoso que sus propios hijos, que digamos que su propia sangre, su yerno, Escipión Emiliano, que era el que se había casado con su hija Sempronia. Y otra vez tenemos esa parte, digamos, negra, esa crónica negra de una mujer, porque algunos dicen que detrás de la muerte de Escipión Emiliano pudo estar la mano de Cornelia. Tampoco está probado, ¿eh?
Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos muchas más nombres de mujeres importantes. Dos de las 10 más influyentes de la historia de la antigüedad. Pues, ¿cómo has llegado a la conclusión de despedirnos con Aretha Franklin?
Pues voy a explicarlo, porque tiene su interés. Estuve buscando composiciones y siguiendo la línea de estos programas anteriores de una ópera compuesta por mujer. Y me encontré que, aunque hay un desierto en ese campo, encontré una ópera, pero no me parecía... es una autora contemporánea y no me parecía el fragmento que conseguí muy, muy propio para ponerlo hoy. Y de repente dije, mujeres en la música, y en esto, como todo siempre decimos, está todo en las redes sociales. Saltó la canción de Aretha Franklin, que es la que he traído, que se llama Respeto, y la señalaban como una de las canciones que pedía, una de las primeras mujeres que pedían la igualdad y una canción con un sesgo feminista. Y dije, bueno, ya está.
Es verdad que cuando está en esas listas que dicen canciones que han hecho mucho por la igualdad de las mujeres.
Exactamente.
Pues esta de Aretha Franklin, con la que nos vamos a despedir, querida Isidora Emborujo. Tenemos un montón de mujeres para la semana que viene.
Seguimos la semana que viene.
Gracias.
A ti.